Polifacética.
Polifacética.
Polifacética. Polifacética. Polifacética. Un programa dirigit i presentat per Carmen Revillo.
Hola, són les 11, molt bon dia en este primer dimecres de mes, 3 d'abril, en què continuem amb la ressaca de son per culpa del canvi d'hora. Comencem passant el micro a Carlos Bejarano, estudiant del grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació, que entrevistarà a qui va ser el seu professor de física, Rafael Sánchez Grandia. Ja saps, serà en la secció Ui, pregunté jo. Però també, saps què és un mapató? És una iniciativa solidària que al llarg de Polifacètica et contarem. Però ara, ui, pregunté jo.
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 Buenos días, estamos aquí en Ui, pregunté jo. Yo me llamo Carlos Bejarano y me acompaña Rafael Sánchez Grandia. Yo soy alumno de Telecomunicaciones y él fue mi profesor de física en la Escuela de Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones. Y nada, vamos a hacerle unas preguntas. Le escogí a él más que nada por... Bueno, esto se basaba en quién, qué profesor ha conseguido transformarte más en tu carrera. Quién, y creo que por la tranquilidad a la hora de explicar, la facilidad que... con la que asumes un mundo tan complicado como la física y sobre todo porque se compromete individualmente con cada uno de nosotros, creo que me parecía una buena opción entrevistarle a él. Así que nada, buenas, Rafa.
Hola, encantado de estar aquí.
Perfecto.
Pero sí que voy a apuntar una cosa, para empezar. Sí. La física no es complicada.
Ya imaginaba
la
que ibas a decir
muy sencillita,
eso. Me lo imaginaba cuando lo pensé que ibas a decir eso. Bueno, pues podemos empezar ya con las primeras preguntas. Vale, Rafa, yo sé que sé que has estudiado física, pero también sé que has estudiado filosofía. ¿Qué vino antes de las dos?
No, yo he estudiado física, teórica. Hice, cuando hacía cuarto de física, hice primero de filosofía.
Vale.
No he llegado a acabar filosofía.
Vale. ¿Y
pero qué? Ahora estoy retomándolo, claro. Y voy a empezar, bueno, quiero hacer una tesis sobre filosofía ahora. Ahora que igual con la jubilación no habrá tiempo para hacer estas cosas, más tiempo. pero vamos, la cosa de filosofía ha estado siempre presente dentro de lo que yo leo y estudio, y la física y la filosofía van muy unidas. Han ido siempre muy unidas.
Claro.
Entonces, explicar una cosa para mí era como explicar muchas a la vez,
¿no? ¿Y por qué filosofía?
O sea, porque la filosofía, la física se queda corta en muchos campos. Tú recuerdas cuando decíamos, bueno, la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo.
Sí.
Ah, pero tú enseguida dices, vale, ¿y qué es el tiempo?
Claro.
Y nadie sabe decir nada. El otro día lo hice en clase, digo, ¿y qué es el tiempo? Y me dijo un chico, no, el tiempo yo sé lo que es, pero lo que no sé es cómo decirlo, lo que es. Digo, claro, mira, San Agustín dijo lo mismo cuando
claro,
le preguntaron
claro.
Sobre eso, de qué el tiempo. Y el espacio lo mismo, el espacio no sabemos lo que es. La física lo que hace es describir, hace modelos, mide, y al final establece unas leyes. Pero saber qué es realmente cada cosa es filosofía.
Como cuestionarse más
te
profundamente.
Cuestionar más profundamente las cosas, claro. Sí.
Vale, vamos a la siguiente. ¿Cuándo decidiste ser profesor?
No lo decidí yo.
¿No lo decidiste
no,
tú?
Y además, de hecho, yo cuando estudiaba, lo único que no quería ser era profesor.
Para
mí ser profesor era como una especie de fracaso.
Sí.
Total.
¿Y ahora lo piensas también?
Que va. Esto es lo bueno que tiene la vida.
¿Y fue por investigación y...?
No. Yo cuando acabé la carrera no había trabajo como física, y menos en física teórica. Era.
Claro.
Y entonces trabajaba en academias y cosas así.
Claro, vale.
Y entré en el Politécnico. Entiendo. Y ahí es cuando descubrí que me gustaba mucho dar clases.
Empezaste dando clases en edificación.
En edificación.
Vale.
Sí.
Vale. Hemos hablado un poco de esto ya. Bueno, tú lo has dejado caer. ¿Alguna vez te has planteado dejar las aulas?
No. ¿Dejarlo? ¿Las clases?
Sí.
No.
Excepto no. La jubilación.
En la jubilación, claro, hay que pensar en otras cosas.
Claro. entiendo.
Porque, bueno, son ya 32 años dando clases, ¿eh?
Ya, yeah, son años. Sí. Entonces nunca.
Pero seguro que cuando lo deje lo voy a echar de menos también. El problema es que la clase lleva mucho tiempo. No solo por el tiempo de preparar la clase, que muchas veces, claro, dices, después de 32 años te preparas las clases y dices, pues sí, ¿por qué? Porque cada año cambian las personas.
Ya. Yeah.
Entonces no es lo mismo.
Claro, claro.
Y cada grupo tiene su dinámica, que tampoco es la misma. Y luego... hay un problema de fondo, que eso no sé si lo hablaremos, pero en fin, es un problema que hay que tener en cuenta, ¿eh? La gente entra con otro nivel de preparación. No quiere decir que sea ni mayor ni menor. Otro.
Ya. Yeah. Ahora lo vamos a hablar.
Y también hay que cambiar entonces muchas cosas en un año para otro.
Ya. Yeah. Sí. De hecho, es no. Esto de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué opinas de la evolución de las nuevas generaciones? ¿Cómo tienen más las mismas ganas de aprender? ¿Cómo va el tema?
Bien, complicado.
Ya imagino.
Con mucho potencial. Tienen desarrolladas muchas competencias en muchos campos. Pero el sistema de educación español es muy, 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 muy bajo, muy deficiente. Esto cuesta decirlo, pero es que es la verdad. Cuando llegan aquí a la universidad, los compañeros, los chicos, las chicas, bueno, ven algo que no tiene nada que ver con lo que con ellos lo que, han vivido claro. Antes. En el caso de física es muy claro. Tú, en cuanto des una fórmula, das una tabla de salvación. Dices, ay, mira, ya está. Ya he encontrado la eso. Ya sé qué fórmula aplicar. Y para cuando alguien sabe qué fórmula aplicar, dice, bueno, ya tengo resuelto el examen o tengo resuelto lo que sea. ¿Qué se ha enseñado en bachillerato? Pues se ha enseñado fórmulas y aplicarlas. Pero razonar, poquito. Lo mismo ocurre en otras todas las materias, ¿eh? En filosofía, que es lo que también nos gusta. Los franceses hacen un examen de selectividad de 4 horas de filosofía. Y no les ponen, háblame de Kant.
Claro.
Porque claro, aquí en la selectividad es Kant o Nietzsche.
Platón
o...
Sí.
Pero no, claro, ahí los franceses lo toman mucho más en serio.
De hecho...
Son 4 horas de desarrollo de un tema de actualidad en el que han de citar un mínimo de 10, 15 contribuciones importantes de la filosofía. Claro, tú comparas eso con esto y dices, hombre, pues claro.
Claro.
Yo recuerdo que tenía un alumno francés de Erasmus, que escribía con pluma. Y es que decía, no, es que desde pequeñitos nos enseñan a escribir con pluma porque la pluma te obliga a pensar antes de escribir. Entonces...
Curioso,
claro.
Eso que dices es una cosa que nos comentaba... A mí mi profesor de filosofía nos lo decía, que le daba rabia que esto fuera aprender de estos 3 autores y ni siquiera... entras en el trasfondo de los 3 autores, que simplemente haces este comentario de texto, comentas y ya está. Sí, es un problema, sí. La verdad es que sí.
Y eso se nota.
Claro. ¿Qué opinas del cambio de 4 años del grado? Y en Teleco en particular, ¿cómo afectó a física?
Ah, del paso de las titulaciones anteriores a Bolonia.
Sí, a Bolonia.
Bolonia
sí.
Es una oportunidad muy buena. Muy buena. Como oportunidad. Luego, el desarrollo de todo lo que suponía el espacio de adaptación europeo.
Era difícil.
Requiere muchos medios. Que esto es lo que se ha notado. La filosofía está muy bien. La filosofía del plan está muy bien. Era la primera vez que se decía... Vamos a evaluar a los alumnos no por las calificaciones que obtengan, sino por su trabajo. Y para empezar hay que saber cuánto trabajo requiere cada asignatura.
Claro.
Y eso en aquel momento se hizo muy bien. Y dijeron, bueno, un crédito europeo. Vamos a ponernos de acuerdo en toda Europa. un crédito europeo son 25 horas de trabajo del alumno. Y ahí tenemos después 10 de clase, u 8, depende de universidades. Entonces tú decías, bueno, si yo marco bien el plan de trabajo, no hay ninguna razón,
claro,
ya que yo soy consciente del trabajo que le están, que le estoy enviando, y además tengo que supervisarlo, si eso suma 150 horas para una asignatura de 6 créditos, ¿por qué ha de suspender? No, sí, puede ser. Entonces, era una oportunidad muy buena de evitar problemas como el fracaso en primer curso. Es decir, no es razonable que una titulación se vayan 50 alumnos de primero. Eso genera problemas muy serios, tanto a la universidad como a las escuelas, como al, sobre todo como al alumno. Porque sí, el alumno se va diciendo, no valgo para esto.
Para la universidad en general.
No valgo para... Soy tonto.
Sí.
O sea, mis compañeros pueden y yo no. Y eso es un crimen. Eso a un chaval de 28 años, digo, perdón, de 18 años, decirle eso, de que ya no vales para la universidad.
Es lo peor.
Eso es lo peor.
Es lo peor, sí.
Pues eso, bueno, se podría haber hecho mucho más y espero que se pueda hacer mucho más todavía. Claro. Es cuestión de medios, de financiación, pero es que también coincidió con la crisis económica.
Justo.
Es que, peor no podría haber sido la circunstancia.
Sí. Toda la razón. Vale. Eres de los pocos que incita activamente a hacer tutorías de grupo, a que los alumnos vayan. ¿Lo consideras parte de tu trabajo? ¿Crees que te extralimitas?
No. Es parte del trabajo.
Ya, te lo digo.
Es parte del trabajo, porque tú no puedes explicar algo si no conoces al que estás explicando.
Claro.
Tú aprendes mucho más, un profesor aprende mucho más de los alumnos que ellos de ti. Y eso es lo bueno de esto. Y si te gusta, claro que te gusta. Continuamente tú estás aprendiendo de la gente, de los alumnos. Uh-huh. Pero claro, eso te obliga a tener un espacio que sea más próximo. No puedes ponerte en el aula y explicar a 80, ¿no?
Sí,
cuando
sí.
Empezamos tú y yo, éramos 15.
Y
eso era un lujo.
Eso era educación personalizada.
Claro, era un lujo, claro.
Sí, sí. No, y ahora encima con las tutorías que... Claro. No, era... La verdad es que sí. Sí.
Y si tú consigues espacios donde puedas relacionarte con las personas...
Claro.
Es cuando aprendes mucho más. Tú, ¿eh?
Sí.
Yo.
Vale. ¿Alguna anécdota destacable en todos los años de clase? ¿Algo que te haya pasado que dijeras, esto no me lo esperaba? ¿Recuerdas algo así?
Sí. Algo que me marcó profundamente.
Sí. ¿Se puede explicar?
Sí. Un compañero. No sé si era de tu grupo, de tu clase, de tu época. El caso es que tú sí que sabes que yo lo que no creo es que haya alumnos menos dotados.
Exacto.
Que otros, sí, para estudiar. Y entonces, como para dar énfasis a eso, hubo un problema y yo dije, bueno, a ver, este problema es muy, muy, muy fácil. Todos los problemas son fáciles. Y entonces dije, a ver, ¿quién es el más tonto del grupo? Y una persona levantó la mano. Dijo, yo. Y entonces salió a resolver el problema y lo hizo muy bien. Ese era el más tonto del grupo.
¿Y alguna respuesta de examen también destacable que hayas dicho, vaya?
Bueno, a veces dices, como divertido confundir Gauss con Strauss.
me sirve,
porque
vale.
El teorema de Strauss.
Sí.
Pues no.
Vale. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué aficiones tienes?
Varias. A ver, yo me gusta mucho leer. La familia, gracias a Dios, bueno, ya están todos crecidos, ¿eh? Ya,
claro,
son mayores. Y ya te ocupa menos espacio. Siempre,
claro,
siempre te ocupa espacio, ¿eh?
Sí, siempre, obviamente.
Siempre. Y bueno, pues la música, leer mucho.
¿Cuál es el último libro que has leído?
Estoy leyendo ahora uno de... A mí la literatura judía centroeuropea del siglo XIX me encanta, porque fueron los que transformaron todo el concepto de literatura. Ahí hubo una especie de eclosión desde Proust. Proust era uno de esos que nace de vez en cuando y dice, mira, ¿qué ha hecho? ¿No? Y junto a él otros muchos, y todos de la tradición pues polaca, judía, centroeuropea, alemana. Entonces, hay un escritor muy bueno, Isaac Bashevis Singer, que es de una familia de escritores. Todos se llaman igual. Y tiene un libro que es El mago de Leblin, que es el que estoy leyendo ahora. Que es un
mago de Leblin.
Es muy bonito. Sí.
¿Tu libro preferido? ¿Tienes alguno? ¿Cuesta elegir entre tantos?
Cuesta elegir entre
muchos. Sí, seguro.
Cuesta elegir mucho. No lo sé.
No lo sabrías.
No, porque hay campos. La literatura es que es. No puedes comparar.
Claro. ¿Alguno que te haya marcado?
No puedes comparar.
No. Claro. Sí, se entiende. Vale. No sé si has viajado mucho.
Sí.
¿Y cuál es el lugar más bonito al que has viajado?
París.
Sí, sin duda.
Sin duda.
No he ido nunca. Tendré que ir.
Hay que ir.
¿Y tienes algún plan para cuando termines de dar clases? No estoy diciendo que sea pronto, pero...
Sí, no va a ser pronto. Espero que sea pronto.
¿Sí?
Porque ya te planteas y dices, bueno... Si yo tengo ahora 60 años y, bueno, la vida media razonable, 80, hasta los 80 puedo hacer cosas, son 20 años. En 20 años te puedes plantear muchas cosas.
Claro.
Yo tengo ahora la idea de hacer una tesis en filosofía y eso es lo que me quiero dedicar.
Claro, va.
Gracias a Bolonia,
Sí.
Porque te permite pasar... Hacer un posgrado
directamente
y hacer el doctorado
sin tener el grado de la misma carrera. Sí.
Importante eso, sí.
Y por último, ya para terminar, escribí aquí un poco. Cuando explicas, transmites tranquilidad. Haces que un mundo tan aparentemente complicado como la física se convierta en algo.
Aparentemente, muy bien.
Se convierta en algo muy simple. ¿Alguna vez fuiste de otra manera? Quiero decir, ¿alguna vez te ofuscabas en las aulas o
no,
transmitías
no,
de no. otra manera? ¿Siempre has transmitido así?
Vale. Bueno, yo es que me he enfadado un par de veces en esta vida,
Se te nota, ¿eh? No sabía si había pasado algo que...
No, un par de veces, pero fuera de las aulas, ¿eh?
Bien, pues no. ya estaría. Nosotros, bueno, vuelvo... Vuelvo a repetir, yo soy Carlos Bejarano, alumno de la Escuela de Técnica e Ingeniero de Superior de Telecomunicaciones y estoy aquí con Rafael Sánchez Grandía, que es profesor del Departamento de Física en Teleco. Y nada, esto ha sido We Pregunte Yo y muchas gracias a todos por escucharnos. Muy buenos días.
Gracias también, Carlos.
Estás escoltant
Polifacética.
En UPB Radio.
102.5 de la FM.
Radio.upb.es. Naturalmente.
Com ja sabeu, en esta secció parlem de medi ambient. Bon dia, Cristina Martí Barranco, responsable de la Unitat de Medi Ambient de la UPB. Benvinguda. ¿De quin tema parlem avui?
Pues mira, hoy vamos a hablar de cómo vamos mejorando los temas ambientales, los problemas ambientales que tenemos dentro de la Universidad Politécnica de Valencia. Un poco contaros cómo vamos organizando todo lo que hay que ir haciendo a lo largo del tiempo, porque no nos olvidemos que esto es una ciudad con muchos problemas y que hay que ir solucionando y hay que ordenarse. Entonces, os quería contar pues eso, cómo lo hacemos y cómo para que sepáis cómo se van dando esos pasitos, siempre pensando en ir mejorando.
¿Cómo son esos planes?
Pues os lo cuento. Como ya os conté en otra entrevista que tuvimos, nosotros tenemos un sistema de gestión ambiental certificado según la ISO 14001 y el EMAS, que son herramientas que en el fondo te dan, es un poco el sentido común. Muchas cosas que te proponen son de sentido común. Y entre ellas lo que te dicen es que cuando tienes organizaciones muy complicadas como esta, en la que tienes tantísimas cosas que mejorar, tienes que ordenarte. Es imposible que si intentes abordar todo de golpe porque lo que te genera es, pues, ¿por dónde empiezas? Y, y no llegas, no puedes llegar a todo porque no tienes suficientes recursos o porque no tienes suficiente tiempo. Entonces, estos sistemas lo que te hacen es que ordenes esos problemas ambientales, los identifiques e intentes aplicar metodologías de jerarquización, de que puedas valorar cuáles son más graves o menos graves, y con eso te propongas, pues si te salen 100 temas a mejorar, pues tú cada año vas eligiendo 5, 6, los que puedas, ¿vale? Entonces,
poco a poco, ¿no? En la medida del deseo es posibilidad.
Lo importante es, estos sistemas de lo que se trata es que tú te pongas los objetivos al principio, los primeros años, y vamos, pues eso, hay 100 problemas, hacemos, solucionamos 50. Imposible, ¿vale? Entonces, ni hay suficiente personal, ni hay suficiente dinero, ni hay muchas veces los medios técnicos para solucionarlo.
Claro, ser realista.
Claro,
¿no?
Efectivamente. No pasa nada, ¿eh? O sea, si tú luego tú dices, me he estrellado, no he cumplido más que de esos 50, no he cumplido más que 10, pues aprendes. Tú intentas ver por qué ha pasado, me he estrellado, por qué. Y aprendes de tu error y al año siguiente te propones 5. Esa es la idea.
Y entonces, de momento, ¿cómo anem?
Pues lo que hacemos es...
proposem?
Cada año lo que hacemos es distribuirlo en temáticas, y entonces lo que tenemos actualmente son... Cada año tenemos unos 3 planes en vigor, ¿vale? Diferenciando un poco las temáticas. Hay un plan específico para problemas de movilidad, ¿vale? Para la movilidad sostenible, y ese es un plan estratégico a más tiempo, aunque hay objetivos anuales, porque son la movilidad es la cantidad de coches.
Son montachem, claro.
Tenemos un problema ambiental muy grave con el tema, o sea, y fíjate que no es actividad propia de la universidad, es un efecto indirecto propio de la universidad, que es la cantidad de coches que vienen y se van cada día. Y ahí hay una línea de trabajo con unos objetivos específicos que no todos dependen de nosotros, porque hay objetivos que implican a la MT o implican a FGV o al ayuntamiento, o sea, cosas de estas que implican, porque ahí hay muchos actores. Entonces, ese es un plan que es a 5 años, que es un plan, el plan estratégico de movilidad, que está de 2015 a 2020. Toda esta información, todos los objetivos que hay, están públicos en la intranet y la gente los puede ver en el apartado de la unidad de medio ambiente, en información ambiental, qué objetivos tenemos, ¿vale? Entonces, si hay ticas, vas viendo cada uno de los planes.
Muy bien.
En la intranet lo que ponemos es la verdad, o sea, qué objetivos están cumplidos, nos ponemos unos plazos, qué objetivos están cumplidos, qué objetivos están pendientes de ser cumplidos y cuáles hemos cumplido incluso fuera de plazo, o sea, cuáles hemos tardado, para que sea transparente y que se vea todo un poco la línea hacia dónde vamos de forma transparente, qué nos está saliendo bien y qué nos está saliendo mal. Ese sería uno de los planes. El otro plan es lo que se llama plan ambiental. Ese es anual, y tiene objetivos concretos vinculados a temas de energía, de agua, o sea, aspectos ambientales que nosotros llamamos a residuos.
Directamente.
Y este año, por ejemplo, el que acaba de aprobarse en la Comisión Ambiental y tendrá que ser elevado a Consejo de Gobierno, este año hemos sido un poco valientes, ya veremos. Y hemos propuesto, este año hay 10 objetivos, que normalmente estamos en torno a 5 o 6, porque luego eso es un trabajazo, ¿eh?
Claro.
Entonces, hay objetivos de energía, hay objetivos de agua, hay objetivos de seguir colocando papeleras de recogida selectiva exterior, los tríos de papeleras, que ya nos vamos pasando, hemos empezado por Vera, hay que continuar con Gandía. Hay objetivos de mejora del ajardinamiento, o sea, intentar hacer estudios para ver cómo se puede mejorar el ajardinamiento. Y en general hay objetivos que tocan un poco muchos palos de temas que vemos que hay que mejorar. Y luego hay un plan específico, que es el de difusión, en el que este programa de radio está.
Claro,
es un objetivo de este año.
Aquí.
Claro, estamos cumpliendo. Porque no llegamos.
Esa difusión, ¿no?
No llegamos. Entonces, lo que sí que vemos es que se hacen muchas acciones, se hacen muchas cosas, pero la comunidad universitaria no las percibe
o no
lo conoce, no lo sabe. Entonces, ahí hay una línea de trabajo muy importante, porque nosotros, claro, nosotros nos dedicamos a gestión ambiental. La comunicación, el ruido que hay que hacer después de lo que consigues o no consigues, pues eso es muy mejorable. Entonces, por eso contamos mucho con vosotros. Nos ayudáis. Y ahí hay objetivos concretos para ir contando lo que hacemos.
Muy bien. Pues es el granito de arena nostre, ¿no?
Claro que sí.
De esta sección, naturalmente. Moltíssimes gràcies, Cristina.
De
Així
res.
Estarem setmana darrere setmana. Gràcies.
Innovadora. UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 4.
Estás de exámenes. Comer bien es esencial para rendir intelectualmente. Ni mucho, ni poco. Las digestiones pesadas y la sensación de hambre provocan fatiga, cansancio, desgaste mental y estrés. Elige alimentos ricos en proteínas y pobres en grasas y azúcares. Evita las bebidas excitantes y el alcohol y sustituye las gaseosas y bebidas azucaradas por zumos naturales. Si estudiar bien quieres, comer bien debes.
Estás escoltant
Polifacètica
en UPB Radio
102.5 de la FM
radio.upb.es.
Posa't Polifacètica.
M'has marxado que de nit fa fred i de dia calor.
Ella és Julia García Brock, que ens conta les dites que aprèn a l'escola dels mesos de l'any. Gràcies, Júlia. I ara, quan són les 11:25, rebem aquí al plató, estan amb nosaltres, Mila Font, que és la delegada de Metges Sense Fronteres a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears i Regió de Múrcia. Benvinguda, bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Jesús Palomar, que és subdirector d'Infraestructures de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica d'aquí, de la UPB. Bon dia, Jesús, molt bon dia. Per què estan aquí? Pues perquè dijous de la pròxima setmana, dia 11 d'abril, amb el lema Unim-nos per a posar en el mapa la gent més vulnerable, se celebra un mapató a la UPB, a València i a la UPB. I Jesús és el coordinador així a la Comunitat Valenciana. Què és això d'un mapató humanitari? Comencem per Mila.
Un mapató humanitari és una activitat col·laborativa amb diferents persones que se junten per cartografiar una zona del mapa del món que no està cartografiada. És molt important per al treball de Metges Sense Fronteres tindre informació dels llocs on treballem. I moltes vegades treballem en països que no hi ha mapes i no sabem informació de la població, informació de les carreteres, infraestructures, i amb aquesta activitat el que fem és tindre tota aquesta informació.
És a dir, que és importantíssim per a una labor humanitària tindre ben controlada tota aquesta informació, no?
Clar, perquè així podem, si per exemple és una epidèmia l'àrea on estem treballant, podem tindre una informació sobre la magnitud de l'emergència, no? O també és molt important per planificar tota la logística de què és el que necessita, perquè així tindrem informació de quanta gent viu així, viu allà, quines són les carreteres, on es pot arribar o no, i és una informació molt, molt important per a nosaltres.
Com se fa, Jesús? Perquè el dia 11, què farem exactament?
Bueno, pues...
O què farà la gent que s'inscriurà?
Sí, està claro. Bueno, pues en primer lugar, lo que se suele hacer es, evidentemente, hacer una pequeña charla sobre Médicos Sin Fronteras y cuál es su labor humanitaria y qué tiene que ver con el tema de los mapas, ¿no? Evidentemente. Después se hace una pequeña charla técnica para igualar las habilidades de la gente que viene, porque hay gente que viene por primera vez, gente que ya ha venido anteriormente a otros mapatones. Pero es muy sencillo porque se utilizan unas herramientas online, unos editores de mapas online sobre software libre, y es realmente sencillo, dependiendo de la tarea que se tenga encomendada para ese día, por ejemplo, pues cartografiar edificios, carreteras, lo que sea, ¿no? Entonces, pues se digitalizarán líneas, polígonos, etcétera.
Y ¿quién es la formación necesaria?
La formación es poder... en 5 minutos cada uno, aunque no tengas ninguna experiencia, puedes ponerte ya.
Pero cal saber un ordenador,
¿no?
Y demás.
Sí. ¿Qué? Nosotros aportamos ordenadores, o si alguien viene con su portátil, pues también puede acceder, sí, porque es una herramienta online, como digo, y lo único que hay que hacer es poner una imagen satélite de la zona, que eso también lo aporta el software, y nosotros tenemos que hacer zoom y fijarnos en si hay un edificio, discriminar si es una carretera, etcétera. Y cuando la persona termina de digitalizar la zona que se le encomienda, porque cada uno tiene una zona, se hace una cuadrícula y cada uno tiene una zona, pues pasa a digitalizar la siguiente, y bueno, eso ya pasa a la siguiente fase, que es validarla, pero eso ya lo hacen otros profesionales, otros voluntarios, y una vez que se valida ya puede ser utilizada por cualquier entidad, en este caso Médicos Sin Fronteras, pero podría ser utilizada por cualquier otro servicio de emergencia, etcétera.
Mila, ¿por qué se fa el día 11 de abril?
Hem triat el dia 11, el que fem és que no serà soles a València, sinó que va ser en 10 ciutats d'Espanya. I, bàsicament, el que hem triat és una data, que encara no estem de vacances, no? Perquè començaran la setmana de després, i estarem, pues, sí, a València, però també estarem a Madrid, a Saragossa... Són 10 ciutats.
I l'any passat també se va fer aquesta activitat, no?
Fa dos anys que vam fer l'activitat ací a València.
És la segona vegada, no?, amb la Politècnica.
Sí que ací ja s'ha fet altres vegades, però en col·laboració amb Metges Sense Fronteres. La primera vegada va ser fa dos anys, que teníem una campanya que es deia la campanya Seguir con Vida, i el Mapató era una activitat d'aquesta campanya, i aquesta vegada que el que fem ja és una activitat a soles, però acompanyada de més ciutats.
I què se farà exactament? Què heu triat per a fer entre aquestes 10 ciutats? Ell ens ha contat un poc el cartografiar, però anem a una zona real.
Fa dos anys el que vam fer és vam triar Sudan del Sud, que era un país on Metges Sense Fronteres treballa i és un país, el país més jove del món i on no hi ha mapes de una part important del país i mapes importants per treballar i per saber on estem, no? Ara mateix el que estem fent, tenim una llista de diferents països on necessitem informació i el que farem és triar i potser de les 10 ciutats se concretarà de València fa un país, Madrid fa un altre, Barcelona un altre, i esa diferenciació la farem al principi de la setmana que ve.
Molt bé, per a tindre ja totes les necessitats i... Quanta gent espereu, Jesús, que s'apunti? Perquè sí. ja que no és la primera vegada que se fa este mapató.
Nosotros hemos reservado dos aulas con 30 ordenadores cada una. Tenemos posibilidad de reservar una más, y si hay gente que viene con portátiles, pues también tendríamos posibilidad de ponerlos en otro sitio, ¿no? Adecuado. Hasta el momento tenemos unas 37 personas inscritas, pero es muy pronto todavía. Entonces vamos a continuar presionando con la campaña para conseguir un número suficiente de personas que puedan contribuir. Y esto ten en cuenta que es en 10 ciudades. Entonces se va a hacer a la vez, en el mismo momento, en 10 ciudades. Y yo creo que va a estar muy bien. Va a ser una actividad, pues... muy que yo recomiendo a toda la gente que quiera hacerlo, pues que se apunte, ¿no?
Desde l'escola supose que els propis alumnes també
sí, claro,
estaran
claro,
motivats,
claro.
¿No?
Desde nuestros grados de geomática y el máster en geomática y geoinformación, nuestros alumnes están acostumbrados a trabajar con cartografía impresa y cartografía digital, ¿no? Y esto es una herramienta que hoy en día cualquier persona joven está en el mundo de las tecnologías y sabe adaptarse a utilizarla, vamos, inmediatamente, ¿no? Entonces, nuestros alumnos están motivados para realizar esta actividad, y es lo que queremos, ¿no? Mover un poco el geovoluntariado que comentamos aquí, que por cierto también estamos colaborando con el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y cooperación con Rosa Puchades, la vicerrectora, que es consciente de esta actividad y la apoya al 100%.
També. Molt bé, després parlarem un poquet més també del geovoluntariat i des de Metges Sense Fronteres supose que també seran prou les persones de Metges Sense Fronteres, no? Els socis vostres que també participen o no?
Sí,
o és més per a obrir...
Hem fet una invitació a la gent que col·labora amb Metges Sense Fronteres. I també el que farem és que la setmana que ve, quan estem allà al Mapató, jo estaré acompanyada d'alguns companys meus que han estat treballant en alguns països que estarem després mapejant, no? Jo crec que també és important això. Per a nosaltres, este Mapató és una activitat que jo crec que és molt bona perquè la gent ens està ajudant i està ajudant-nos en una cosa que diguem que no costa molt més que unes hores, i és una ajuda molt, molt concreta i que necessitem i que ens ajudarà, no? Jo crec que és una d'aquestes maneres, perquè de vegades quan vas a fer una xerrada a algun lloc, no?, i contes el que hi ha i la gent te diu, però com podem ajudar? Jo crec que aquesta és una manera molt, molt concreta i que ens ajuda moltíssim.
Que bé. Això dona gust, no? I aquestes necessitats, aquesta llista en la que, bé, ens pots contar, no? Aquests països que encara no estan triats, la feu vosaltres directament, és a dir, des de els CAPs, com si diguem de Metges Sense Fronteres, o des de la gent que ha anat a eixos països? És una col·laboració? Com sorgís ese llistat que posareu a l'abast de les 10 ciutats del Mapató la setmana que ve?
El que com nosaltres funcionem és que nosaltres tenim equips a diferents països del món i aquests equips són els que saben si necessiten mapes o hi ha mapes o no hi ha mapes de les diferents zones on treballarem, no? Estem parlant, per exemple, de Mali. Mali és un país amb un conflicte armat que ja porta temps, on hi ha llocs del país que no tenim informació d'infraestructures i de població, i pensem que és un dels exemples molt, molt fàcils d'ajudar als equips d'allà, no? També tenim, per exemple, el cas del Congo, o també tenim el cas més recent del cicló a Moçambic, no? Que ara mateix sí que ja tenim. El que va passar és que vam començar i vam fer un mapató, perquè el que jo crec que també és important és que el mapató sí que és una activitat que es farà sí el dijous que ve a València i a més ciutats, però és una tasca que tu pots continuar a ta casa. I si ja has començat a fer-ho i ja saps com fer-ho, simplement mires la web i dius, mira, així necessiten informació d'aquest país. Doncs mira, tinc mitja horeta, vaig a posar-me i faig, no? I és el que va passar en la resposta quan va ser el cicló de Moçambic, no? Que inicios dies ja vam tindre gent que a sa casa ens ajudava.
Clar, perquè evidentment després d'un cicló canvia completament l'orografia d'un lloc i és més important encara saber on està.
On pots arribar, on no, què és el que està inundat, què no.
I Jesús, com se fa això des de ta casa? Això és el que... Quina informació tenim? A través dels satèl·lits, a través de Google Maps, no ho sé, conta'ns.
Bueno, esto se hace a través de un organismo que se llama OpenStreetMaps. Que es el equivalente a Google Maps, pero en software libre. Es colaborativo totalmente.
Millor, ¿no?
Es una organización, sí, sin ánimo de lucro, digamos, y tú puedes registrarte y tranquilamente tiene una vertiente humanitaria que se llama HOT, que es la vertiente, digamos, humanitaria de OpenStreetMap, y tú te registras, entras en la web y ya puedes buscar tareas que la gente abre, que es lo que ha dicho Mila antes, no hace falta esperarse a una fecha concreta, sino que cuando hay alguna necesidad por una catástrofe humanitaria, una epidemia, un conflicto bélico, etcétera, y se necesita cartografiar ciertas zonas, alguien en cualquier sitio del mundo, un organismo, una persona individual, abre una tarea y la da a conocer a los usuarios. Entonces los usuarios se apuntan a esa tarea y empiezan a cartografiar. Y eso así es como se hace. Desde tu casa lo puedes hacer porque es online y, como digo, es totalmente sencillo. Hay tutoriales, etcétera. Pero lo que nosotros pretendemos es, pues eso, colaborar, juntarnos y abrir camino. Es decir, que la gente sepa cómo hacerlo y ya en su casa, cuando ellos quieran, pues puedan colaborar.
Esta convocatòria de l'11 d'abril està oberta a tots, és a dir, no cal ser ni alumne de la UPB, no. Cal ser major d'edat?
No, de hecho nosotros estamos en contacto con gente de bachillerato que el año que viene va a venir aquí a la universidad.
Que le interesa.
Y le interesa y son actividades que les gustan y les viene muy bien y se adentran en esta temática. Con lo cual, vamos, el voluntariado y el gevoluntariado ya forma parte un poco de esta gente, ¿no? Que es lo que queremos también.
Claro, con el gusanillo. Y
sí, exacto.
¿Con cal apuntarse?
El que tenim és una pàgina web on la gent es pot registrar, que és de www.msf.es/València. Molt fàcil.
València no és res de mapató ni res.
València.
O sigui, dins de la vostra pàgina ja s'accedeix i simplement fins a quin moment se pot registrar la gent?
Se podrien registrar hasta el dia de antes, pràcticament, sí.
L'horari del mapató serà des de les 4:30 fins a...
Fins, en principi, fins a que la universitat tanque o que la gent descanse, no? Però... Jo crec que sí que començarem a les 4:30 i començarem amb una explicació de què és el que s'ha de fer i també una explicació des de Metges de Fronteres de l'important que és aquesta tasca i com ens poden ajudar. I també tindrem un break a mitja vesprada per conèixer-nos millor i després continuar mapejant.
És a dir, que tampoc la gent s'assuste, si no té tota la vesprada, més val anar un ratet que no anar, no?
Exacte.
Sí, això sí, també hem de dir-ho.
Sí, exacte. Mm-hmm.
Molt bé. I sí que m'agradaria un poc que parlarem també de ixe geovoluntariat de la UPB. Ja està format, sí, en què consisteix, quanta gent sou?
En realitat és una... Bueno, una, no es una organización, es un grupo de gente en la que participa pues tanto gente de aquí como gente de fuera de la universidad. Por ejemplo, se nos ha olvidado comentar que hay una organización que se llama GeoInquietos, que es muy activista en estos temas, y hay sedes, digamos, en varias ciudades también, ¿no? Hay GeoInquietos Valencia, en fin, hay varias. Y somos un grupo de gente, pues, por decirlo así, entre comillas, frikis de este tipo de cosas. Y a raíz de ahí, pues, se montó ese grupo, digamos, con el aval de la universidad, ¿no? Digamos, GeoInquietos, GeoVoluntariado, perdón, es, digamos, el grupo que recoge a toda la gente de la universidad que se dedica a estas cosas. Y, como te he dicho antes, bueno, pues, con el conocimiento y el apoyo del vicerrectorado
responsabilitat social, que no m'ho sé.
Exactament.
És a dir, que quasi es pot dir que tots els geovoluntaris són geoinquietos?
Bueno, hay de todo. Hay de todo. Son gente que tiene esa inquietud y, bueno, Mila puede también comentarlo, ¿no? Hay de todo un poco.
També eres geoinquieta?
Sí. Yo, ho intente. Jo crec que també aquesta iniciativa és important, que hem vinculat també al Col·legi de Geògrafs, també per al, diguem, no només als estudiants, sinó també als professionals, perquè és una manera de fer algo concret i útil per a Metges Sense Fronteres, no? I el que ens interessa és que hi hagi molta gent que no només vinga el 11 d'abril, sinó que també continue amb aquestes tasques quan vulguin.
Uh-huh. I què està fent ara? Sí que m'agradaria un poc el paper més solidari, no? El paper de camp, on està actualment Metges Sense Fronteres?
Metges Sense Fronteres som una organització que estem treballant a més de 70 països al món.
Contínuament.
I el que fem sobretot és el que es diu ajuda humanitària, que és aquesta ajuda en moments difícils, no? I situacions crítiques. I ara mateix els conflictes més importants o que necessiten més del nostre suport, podem parlar de la situació al Congo o al Yemen, o el desastre natural que parlàvem abans de Moçambic, no? On hem enviat, ara hi ha un equip de 70 persones que hem enviat cap allà, i hi ha 200 més personal nacional de Moçambic. Hem enviat un avió ja de cargo amb 100 tonelades de material, així que hi ha moltíssima activitat en Moçambic ara mateix.
Aquestes 70 persones, quant de temps estaran allí en l'ajuda de camp, en l'ajuda directa?
Depèn. Normalment el que passa és, al principi, els equips es centren en fer una avaluació de les necessitats per veure exactament què és el que cal. I ja després, quan ja s'ha concretat, hi ha alguns que tornen i alguns altres que arriben per a fer aquestes tasques concretes, no? Ara mateix sí que tenim algunes valencianes. De fet, hi ha alguna exalumna d'ací de la Politècnica que està fent tares de logística allà, la Mònica Teruel, i ja veurem quan, si es queda 2 mesos o una cosa així, o depèn un poc de quina és la resposta també d'altres organitzacions i si cal o no cal un projecte de Metges Sense Fronteres molt gran, o realment l'ajuda ja no és tan necessària i tornem i se n'anem a altre lloc, no?
Perquè cal recordar que Metges Sense Fronteres no és només atenció mèdica, no? Sinó que, evidentment, és molta més logística. És a dir, que el perfil que demaneu de voluntaris no és només...
Sí, sí, de fet, nosaltres a soles tenim la meitat del personal de Metges Sense Fronteres té un perfil sanitari, no? I si pensem en el que està passant ara a Moçambic, també és important la tasca de tot el que ha de veure en aigua i en sanejament, i això no necessites metges o infermeres, no? El que necessites són enginyers, com és el cas de Mònica o d'altres.
Molt bé. I res, recordar simplement que és molt important i que també podem col·laborar directament des de casa, no? Així que ixa és la cita del Mapatón, que en aquest cas serà l'11 d'abril, dijous, amb el lema Unim-nos per a posar en el mapa la gent més vulnerable. Serà aquí, a la UPB, concretament, Jesús, en l'escola, no?
Sí, en l'escola, l'edifici 7I, ¿de acuerdo? En las aulas que tenemos allí dispuestas para este proyecto, para esta actividad. Y nada, animar a toda la gente que quiera colaborar a que se apunte en la web que hemos dado y ahí les esperamos.
Jesús Palomar, subdirector de infraestructuras de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica de la UPB, y Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a la Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears i Regió de Múrcia. Moltíssimes gràcies per vindre. Gràcies per estar amb nosaltres i a tots vosaltres que participeu en esta activitat del Mapató. Moltes gràcies. Quan són les 11:44 de la vesprada. Passem a escoltar un poquet de música, finalment, de Feliu Ventura.
Ara que m'has donat la mà i no té el fred dels nervis entre els teus dits, perdona'm si no puc parlar, però és que el cor em roba l'aire del pit. Ara que m'has donat la mà finalment, voldria córrer als cims i després volar tota la nit. Voldria córrer als cims i després volar tota la nit despert. Ara que t'he donat la mà i encaixa suau com els estels en la nit, m'agradaria dibuixar una finestra per obrir el demà. Ara que t'he donat la mà finalment, voldria córrer al cim i després volar tota la nit. Voldria córrer al cim i després volar tota la nit despert. Que ens hem donat la mà, hem construït sobre un llenguatge proscrit les mil paraules que paran de la remor de moltes veus un sol crit. Ara que ens hem donat la mà finalment, voldria córrer als cims i després volar tota la nit. Voldria córrer al cim i després volar tota la nit despert.
Estàs escoltant
Polifacètica
en UPB Ràdio
102.5 de la FM.
radio.upb.es.
En UPB Ràdio.
Posa't
en forma.
I com vam quedar la setmana passada, tenim els resultats del Campionat d'Espanya Universitari d'Escalada que es va celebrar ahir. Amb nosaltres, Alicia López Yeste, que és la cap del Servei d'Esports de la UPB. Molt bon dia a les 11:49.
Buenos días, Carmen.
Y Elba Pérez Pérez, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Víctor López Alonso, de la Universitat de Lleida, són ja els campions d'Espanya Universitaris d'Escalada 2019. Com ha anat tot, Alicia? Quina és supose que és gota.
Pues bueno.
Encara que no vas tú a escalar res, però...
No, una vez que se inicia el campeonato son los deportistas los que tienen la presión, nosotros dejamos que todo corra y ellos son los que toda la fase de calentamiento, toda la fase de clasificatorias, luego la zona de aislamiento para las finales, es donde ellos viven realmente la tensión, la presión y bueno, cuando ellos acaban pues la verdad es que se produce una relajación completa por parte de nosotros, pero sobre todo por parte de ellos que han disfrutado del campeonato.
¿Y qué tal? ¿Cómo ha transcurrido todo?
Fenomenal, fenomenal. Fue la verdad que el campeonato se ha desarrollado magníficamente, tanto en la recepción de las universidades que ya se hizo el día 1 por parte del vicerrector, por José Luis Cueto, y allí recibimos a todas las universidades, explicamos los aspectos técnicos que podían suscitar algún tipo de duda a la hora de que la competición se desarrollara con toda normalidad, y desde ese momento el clima fue fabuloso, o sea, todos los deportistas vieron la instalación, vieron un pabellón polideportivo como el que tiene la Universidad Politécnica de Valencia, tremendo, vieron un muro espectacular y desde entonces pues no puede ir nada mal, la verdad.
Molt de nivel es el que s'ha comentat, ¿no? Jo tampoc entenc molt, però que, clar, és gent un poc el que ahir escoltàvem també en la retransmissió, que és gent que ja, que la escalada se practica cada volta per gent més jove. Esta gent que està arribant a la universitat és gent que pot ser des dels 11 anys o des dels 10 anys ja està practicant escalada quan fa 20 anys la gent potser començava a escalar pues, més als 18 o quan arribava a la universitat o en un altre ambient, no? Això es nota.
Sí, sí, se nota también no solamente que la gente está fuerte, porque la gente entrena y en cuanto entrenas, pues están fuertes, son gente joven, con muchas ganas, con mucho espíritu de aventura y entonces son gente que hace mucho porque su deporte esté ahí arriba y son gente de Copa de España, de Campeonato de España, de Federado, entonces poco a poco la escalada va teniendo mayor renombre a nivel deportivo y eso se va notando en las categorías inferiores, como has comentado, y cuando llegan a la universidad en categorías ya absolutas. También es cierto que hasta en los últimos años este campeonato era de bloque, no era de dificultad, y la referencia que tenían muchos de ellos era precisamente el bloque, no la dificultad. Pero cuando uno se pone un arnés, una cuerda y tiene que subir para arriba y chapar, pues son cosas distintas.
Claro.
Aunque el que está fuerte en las dos modalidades, pues aquí sí que el temple, el aguantar bien la presión, el no tener miedo, la concentración, pues creo que influye un poquito más que en la parte de bloque. Y es donde hemos notado pues grandes diferencias. Pensábamos que el campeonato tenía un nivel bueno, pero no tan bueno como nos ha llegado la gente en la parte de dificultad. O sea que sí, un campeonato espectacular.
Alicia, completem el pòdium, perquè només hem dit l'or, femení i masculí, però...
Pues la verdad que nos hemos llevado una sorpresa porque en categoría femenina pensábamos que la Universidad de Deusto también venía muy fuerte y ha sido una de las sorpresas que han sido tres madrileñas las que se han llevado todo el campeonato. Y tenemos pues a Elba Pérez, que de la Politécnica de Madrid, que ha quedado oro. Pero después tenemos a Antia Freitas, de la Autónoma de Madrid, y a Laura Verdasco, de la Autónoma de Madrid. O sea que Madrid se ha llevado todo el podium femenino, que era realmente duro, porque pensábamos que tanto la Politécnica de Cataluña, la Pública de Navarra y Deusto venían también muy fuertes. Y sin embargo,
al final se ha quedado todo en la capital.
Todo en la capital. Y después, en el podium masculino, pues como has comentado, pues tenemos a Víctor López, de la Universidad de Lleida, como campeón. Pero después tenemos a Andrés López, de la Universidad de León, y a Eneco, imposible pronunciar su primer apellido.
Venga, anem a intentar-ho. arrietarauna beña.
Muy bien, ¿eh? Pues en eco.
Arrietarauna beña irusta.
En tercera posición de la Universidad de Deusto. Y la verdad que tenían un nivel excelente.
Uh-huh. Desde el área de comunicación es va a hacer la retransmisión de todo el campeonato, quasi prop de 6 hores de retransmissió que podeu veure al canal de YouTube UPB Radio Televisión. La nostra companya, Meritxell Broc, va entrevistar a Elba Pérez i Víctor López ahir. Així que, si vos pareix, tornem a escoltar l'entrevista.
Elba, antes que nada, enhorabuena. Explícanos, bueno, ¿qué balance haces de tu participación en el campeonato?
Pues ha sido la verdad es que bastante bueno, por la mañana muy igualado entre las chicas, bueno, y en la final también, porque hemos encadenado 5 de 7 que éramos y han sido por un segundo o por muy poco, así que bueno, he quedado primera, pero podía haber quedado quinta o cuarta o cualquiera, así que bueno, muy, muy igualado, pero muy bueno.
¿Y cómo has visto la vía? ¿Qué dificultades son las que te has encontrado?
Pues por la mañana que eran muy técnicas, así, y pasos un poco raros, pero bueno, al final, ahora en la final era un mantel que había, pero lo demás más fácil.
¿Cómo te has preparado para venir a este campeonato?
Pues he estado entrenando toda la temporada y yendo a las compes de los campeonatos de España y la Copa, en modalidad de bloque, pero bueno, esta era mi primera compe de dificultad y bien.
Primera dificultad, pero también eres la ganadora del Campeonato de España de 2018, en este caso en modalidad de bloque, ¿no? Bueno, ¿cómo se encadenan así dos campeonatos?
Nada, muy contenta, pero eso, como ha sido muy igualado, pues bueno, pues había mucha competencia, entonces pues contenta, pero que podía haber sido cualquier cosa.
¿Dedicas mucho tiempo a entrenar?
Sí, a la semana pues 3 días, 2 horas, y luego los fines de semana pues compes o salir a roca.
¿Es fácil compaginarlo con los estudios? ¿Cómo te planificas?
Pues bueno, no es fácil, pero al fin y al cabo, cuando haces un deporte, pues te aprendes a organizar mejor. Como tienes, ya sabes, tus horas que están ocupadas, pues te organizas mucho mejor.
Pues nada, Elba, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Tenemos aquí a Víctor López, de la Universidad de Lleida, ganador del Campeonato de España Universitario de Escalada. Víctor, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, explícanos cómo te sientes en este momento.
Pues no sé, no me lo esperaba porque había bastante gente fuerte y digo, bueno, pues voy y si hay suerte, pues y al final.
No será solo cuestión de suerte, ¿no? Trabajo duro, ¿cómo has visto la vía? ¿Qué dificultades te has encontrado?
A ver, dificultades, pues no sé, que te vas cansando y al final sobre todo era bastante chungo y había una zona que era difícil de leer, de ver desde abajo, pero al final pues he conseguido hacer top, así que bien.
¿Qué balance haces de la jornada en general, del ambiente vivido, de cómo lo has vivido este campeonato?
Bah, pues muy bien, además ha sido como que la organización nos la ha puesto así muy fácil y un ambiente así tranquilo, no había nervios, conocía a muchos participantes ya, entonces bien, bien.
¿Cómo es tu día a día con respecto a la escalada? ¿De qué manera te entrenas?
Pues bueno, tengo un entrenador que se llama David García, que también ha estado compitiendo hoy, y igual entreno unos 3-4 días a la semana y luego el fin de semana intento salir a escalar en roca, o sea, no solo hacer rocódromo sino también escalar en roca, que al final es lo que más me gusta.
¿Y cómo compaginas los estudios? ¿Cuesta compaginar las dos cosas?
Bueno, a ver, cuesta, pero si algo te gusta pues vas a por ello, entonces estudiar por la mañana, vamos a ir a la uni y luego por la tarde entrenar o estudiar también.
¿Y cuál es tu próximo reto?
No sé, no es que tenga ningún reto en especial ahora, pero bueno, tengo en mente alguna competición y alguna vía en roca también, pero reto así, único objetivo, no tengo.
Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, enhorabuena.
Gracias a ti.
I Alicia, ja estem preparant els següents campionats, no?
Sí, sí.
Dates, perquè se mos acaba el temps.
Nosotros ahora estamos en modo para voleibol y para vela, que los iniciamos el próximo lunes, el 8 de abril. Vela se nos acabará el 11, con las regatas de los equipos que pasen al grupo oro. Y voleibol acabaremos el 12 a mediodía con las finales masculina y femenina.
Pero todo comienza dilluns que ve.
El lunes recibimos a todas las universidades y a partir de ahí empieza la competición.
Y también pendents del canal de YouTube.
Por supuesto, en el canal de YouTube, que la verdad el seguimiento que se ha hecho a la retransmisión de escalada
ha sido espectacular. Los propios deportistas se quedaban alucinados y yo creo que va a ocurrir lo mismo con el resto de modalidades.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Alicia López Yeste, cap del Servei d'Esports de la UPB. Gràcies per tota la informació que ens acostes. I és tot per avui, acabem. Vos recordem que ara a les 12 en punt a la UPB ha convocat 3 minuts de silenci en memòria d'Andrea, víctima de violència masclista, assassinada dilluns al terme de Rojals, Alacant. L'acte tindrà lloc de manera simultània als 3 campus de la UPB, a València, al costat de l'edifici de rectorat. Amb aquesta concentració, la UPB vol expressar el seu rebuig més enèrgic a tota forma de violència de gènere. Acabem. Gràcies per estar ahí a l'altre costat i escoltar-nos amb atenció, cosa que ha sigut possible perquè Sari Zorio controla en la realització. Quedem la pròxima setmana a la mateixa hora. Fins aleshores, vos desitgem molta felicitat. Adeu!